días, queridos a todos. Dios los bendiga en esta mañana. Que la bendición del Señor sea sobre nuestra vida en este día, sobre la Iglesia de Cristo en este lugar y en todos los lugares en donde en esta mañana se están reuniendo. Pues mire, gracias a Dios, Dios bendice esta iglesia y tenemos una iglesia que es fiel en dar. Amén. Así que cada uno sabe, aquí no controlamos quién da o quién no da, pero sí sabemos que las finanzas de la iglesia están saneadas y eso nos permite dar. Allí atrás hay un cartel con ofrendas especiales. Nosotros tenemos entidades las cuales y personas a las cuales ofrendamos de una manera regular durante el año, pero otras veces sacamos ofrendas especiales para determinadas situaciones. Bueno, en este mes pasado, en este mes de ahora que hemos, entre octubre y noviembre, hemos bendecido a, creo que son 4 o 5 cartas las que hay ahí, de personas que no le estamos ofrendando regularmente, pero que están en alguna situación complicada. Pues tenemos una hermana aquí, no sé, pocos la conocen, a Ruth Guzmán de Costa Rica, los más antiguos. Bueno, ella estuvo muchos años siendo misionera aquí en España, nos visitó varias veces aquí en Navarro Morán de la Mata, ahora está en su país y está pasando por una situación económica pues complicada. Entonces pues bendecimos a los que han honrado al Señor, ¿no? Así que tenemos su carta de agradecimiento, también una carta de la misión PM para preparar lugares de refugio para las personas afectadas de Marruecos donde están trabajando. Hay otra carta, tenemos una hermana que conocemos, Ani. Ella no nos ha visitado nunca aquí en la iglesia, pero sí siempre ha sido nuestra guía allí en los viajes a Marruecos. Y bueno, ella está en Marruecos sirviendo allí, pero la casa de su familia en Acapulco fue totalmente arrasada ella no puede viajar ahora para estar con su familia, pero desde aquí nosotros pues hemos mandado también una ofrenda. Ahí está la carta de agradecimiento de su familia, porque los que sirven a Dios necesitan también que solo las honremos, y honrar no significa decir que bien lo que haces, sino también bendecirlos económicamente. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no solamente dice que papá cuando te quiero, sino honrarlos, ¿vale? Entregándoles económicamente. Y no me acuerdo por otras cartas más, también hay una carta de los hermanos de Túnez, eso viene en ofrendas especiales, alguien que pone ofrendas especiales para estos hermanos. Ahí está la carta de agradecimiento que hemos recibido por parte de ellos. Yo no me acuerdo si hay algún otro más. Para la misión de África, la carta una oferta especial que estuvimos recogiendo aquí, ¿vale? Pues también han llegado, y probablemente el día domingo 3 nos visiten de Puertas Abiertas, que es una entidad que está trabajando con los cristianos perseguidos en otro lugar del mundo. Ese día tendremos una visita especial que nos van a hablar un poco de lo que es la iglesia perseguida. Hoy, gracias a Dios, en España nosotros tenemos libertad, pero durante casi 450 años la iglesia cristiana que no fuera católica fue perseguida en España hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Nosotros ahora estamos en un ambiente de libertad, y hace 25 años el Estado español y las comunidades evangélicas firmaron un convenio de cooperación para recibir y poder tener determinados derechos, ¿no es cierto? Pero no nos tenemos que olvidar de aquellos que están siendo perseguidos en otros lugares del mundo. Más de 1922, más de 25, sí, 26. Muy bien. Le voy a pedir que me ponga la presentación, porque vamos a tomar la palabra en esta mañana. Y no voy a hablar tanto yo, sino vamos a leer algunos pasajes. ¿Cuántos conocen a Dios?
Amén.
¿Amén? Bien. ¿Y lo conocen lo suficiente?
No.
Bueno, yo creo que no. Mira, yo te voy a contar, voy a empezar este tiempo con una pequeña experiencia. Porque cada día necesito conocer más de Dios. ¿Vale? Y para predicar este mensaje me pasé un buen tiempo allá diciendo, Señor, quiero conocerte más. Realmente quiero conocerte más. No tengo una respuesta así donde Dios se me revele de una manera diferente, ¿vale? Pero sí, él ha escuchado mi deseo de conocerlo más. Yo me crié en un hogar cristiano, mis padres me llevaron a la iglesia desde pequeño, desde muy pequeño, creo que desde que nací, me llevaron hasta la iglesia, y yo sabía de Dios. Pero una cosa es saber de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. ¿De acuerdo? Así que mi vida transcurrió sabiendo mucho de la Biblia, sabiendo mucho acerca de Dios, pero no conociendo experimentalmente a Dios. Hasta que tuve 17 años, muchos conocen la historia, a insistencia de mi madre fue un campamento, ¿vale? Donde pasaron las dos cosas más importantes de mi vida, conocí a Dios y vi por mi vida la que hoy es mi esposa. No, hombre, no. No me enamoré de ella. Pero sí me gustó muchísimo. Así que, unos años después, ya nos conocimos, mientras en la universidad fuimos novios. Pero en ese campamento, yo vi que la gente que estaba allí hablaba de Dios de una forma distinta a la que yo entendía. Es que me iba para un sitio y estaban hablando de Dios, y me iba para otro, y digo, estaban hablando de algo interesante. Y cuando digo, estaban hablando de Dios, ¿no? Y veíamos cantando por allí, y me acercaba a ver, y decía, cuando llegue la noche, a ver de qué se habla. Pero por la noche es que también se hablaba de Dios. Me rompieron todos los esquemas. Digo, ahora viene el fútbol, ahí ya, sabes que la gente en Argentina saca esa pasión, ahí se termina Dios. Nada, el fútbol también. Así que digo, estos me han roto los esquemas. Dije, yo, estos tienen algo que yo no tengo. Es que conocen a Dios como alguien real. Y ese día yo abrí mi corazón a Dios y le dije, Señor, yo quiero conocerte. Yo te quiero conocer como esta gente te conoce. Y yo en ese momento sentí la experiencia de la revelación de Dios en mi vida. Pasó un tiempo, porque mi conversión fue un proceso en el cual me di cuenta que era pecador y que necesitaba a Jesús. También fue un proceso en el cual, milagrosamente, es como mi mente se abrió y yo pude entender la obra de Cristo y conocer a Dios. Sigo conociendo a Dios. Y les voy a contar una experiencia cortita, ¿no? Muy cortita, estamos aquí en grabando. ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo soy médico? Trabajo en mi profesión. Y trabajo en mi profesión porque cuando Dios nos mandó a España, nos dio a través de una oración, dice, yo te ruego que tú le dejas a Jorge y a Vilma un trabajo que no tenga que preocuparse por su economía y puedan servirte como ellos quieren. Por eso yo sigo trabajando, porque mi trabajo es una bendición y ha sido algo que ha abierto muchas puertas. Amén. No obstante, desde que tenemos 42 años de médico y por lo menos yo 40 años de ginecólogo, y siempre, hasta el día de hoy, Vilma y yo tenemos que luchar con nuestro trabajo. ¿Vale? A veces escucho que el hermano me dice, sí, porque hasta el día de hoy, aunque no estamos luchando con nuestro trabajo, para que sea nuestro sustento, para que sea un medio por el cual nosotros servimos a Dios, pero para que no nos consuma la vida, ¿no? Y, hermanos, todos los días, todos los meses, todos los años, tenemos que estar luchando, poniendo límites, diciendo no, no y no, hasta aquí, no, ¿eh? Y es una lucha continua. ¿Sabéis que varios de vosotros sabéis que en este tiempo he orado porque no sabía si iba a seguir trabajando en junio, si tenía qué decisión tenía que tomar? Porque siempre, de alguna forma, yo estoy ahora en una forma de trabajo que me permite servir, y cada vez que me hago más mayor necesito más tiempo. Antes podía hacer eso y más, pero ahora necesito tener un trabajo tranquilo para poder vivir el resto de mi vida, dedicarme a mi familia, poder estar en el ministerio. Y sabéis que es una lucha, muchas veces han estado orando por mí y tal y cual. Cuento una experiencia rápida, hace no sé cuánto fue, creo que fue el mes pasado, llegué un día a trabajar y siempre me quieren sacar del puesto que tengo, aunque yo tengo una plaza por concurso, que estoy ocupando otro puesto, para trabajar menos, para no hacer guardias, y fui a trabajar una mañana, fue un martes, y llego a la les veo a todos mis compañeros, la gente que trabaja conmigo, con la cual me llevo muy bien, con caras tristes y serias. Le digo, ¿qué pasa? ¿Quién se ha muerto? Me dice, es que dentro de 10 días te vas. ¿Qué? Le digo, dentro de 10 días te vas, Jorge. ¿Y eso? Dice, ha salido publicado en el DOE. ¿Sabes que el DOE es el diario oficial de Extremadura? Dice que tu plaza la ha sacado por concurso a gente que ya ha aprobado. Así que dentro de 10 días se toma la posesión de las plazas y te vas. Bueno, Macho lo sabe, ¿no? Porque su hermano trabaja conmigo y yo te lo conté. Y me dice, así que esto no tiene vuelta atrás. Y es cierto, cuando sale publicado en el diario oficial, eso no tiene vuelta atrás. Es la sentencia de muerte, ¿vale? O la sentencia de vida. Así que salió publicado en el diario, me fijo, había salido. Esto publicado. Por lo cual, en 10 días me tenía que cambiar, me tenía que ir. Claro, para mí esto es un estrés porque tengo que volver a hacer un trabajo que hace años que no hago, tengo que reciclarme, tengo que estar, y por supuesto tengo que volver a luchar por no hacer guardia. Entonces estaban todos muy tristes y le digo, bueno, venga, vamos a poner a trabajar y ya está. Que ya veremos cómo salimos. ¿Qué dije en la última palabra? Sí que me puse a trabajar, claro, estaba un poco preocupado. Nadie sabe cómo ocurrió esto. Nadie sabe cómo ocurrió esto. Entonces, me quedé el martes, el miércoles, Y el jueves decidí hablar con los que son mi jefe ahora, al mismo despacho que yo ocupé durante 6 años. Y le fui a decir, mira, ha pasado esto. ¿Cómo? No estamos enterados de esto. ¿Cómo salió eso? Si hubo una mano negra, no lo sé, no me importa. Lo cierto es que nadie estaba enterado de esta situación, pero ya está publicado en el DOE. Escuché muchas veces esa palabra, cuando está publicado, ya no hay vuelta atrás. ¿Sabe qué vuelta atrás? A la semana siguiente, al martes que salió publicado, salió la publicación de que había sido, bueno, que se cambió esa plaza y que no estaba. Yo estoy gozoso por eso. ¿Le damos un aplauso al Señor? Amén. Yo me quedé en casa y lloré. Señor, tú sustentas mi suerte. Señor, tú sustentas mi suerte. No sé si una mano negra o cómo salió esto, porque nadie sabe. Pero tú sustentas mi suerte, Señor. Tú me conoces. Jesús dijo que no se me cae un cabello de mi cabeza sin que tú lo sepas. ¿Tú sabes lo que implica esto para mí? ¿Tú sabes lo que es lo que me representa otra vez tener que cambiar después de 6 años de este puesto de trabajo y ya estoy muy desactualizado? Eso va a implicar que yo tenga que dedicar muchísimo tiempo. Señor, tú lo sabes. ¿Cómo no vas a saber esto que ha ocurrido? Y Dios lo sabía. ¿Amén? Y ocurrió lo que es humanamente, por supuesto que para Dios no hay nada imposible, pero yo vi la mano de Dios en todo eso. Así que quiero deciros, necesitamos conocer, no he tenido tiempo de comentarlo, se lo he comentado a algunas personas, solamente porque no hemos tenido tiempo de comentarlo. Pasamos a la siguiente, Jeff. Y la semana pasada hablamos de Habacuc, ¿no es cierto? ¿Vale? Y hablamos de esta frase tan hermosa que dice, más el justo por la fe, por su fe. ¿En dónde tenemos puesta nuestra fe? ¿En quién? En Dios. Por lo menos en Dios la tenemos que tener puesta. Y nosotros podemos conocer a Dios. ¿Y sabe cómo lo tenemos que conocer? Usted sabe bien, lo tenemos que conocer por su palabra. No es lo que yo sienta, no es lo que me digan, no es lo que escuché en una predicación, es lo que la palabra de Dios dice, es lo que la Biblia dice. Pero además, yo tengo que alinear mi vida conforme a los propósitos de Dios. Yo tengo que llevar mi vida a lo que Dios quiere de mi vida, quiere de mi vida, quiere hacer de mí, y tengo que alinear mi vida con Dios. Mucha gente dice, tengo fe, pero no sabemos qué la tiene. En cambio, Habacuc dice, el justo por su fe vivirá, porque él había recibido una palabra de Dios, iba a firmar su vida. ¿Y sabe qué? El conocimiento de Dios nos transforma. Cuando comienza el libro, lo vimos la semana pasada, Habacuc era un hombre lleno de quejas. Cuando termina el libro, ¿cómo es Habacuc? Es un hombre que está alabando. Pase lo que pase, está alabando. ¿No es cierto? ¿Vale? Así que el conocimiento de Dios tiene que ser algo que nos cambie. Tiene que ser algo que nos transforme. Tiene que ser algo que amemos y necesitemos. ¿Me pasa la siguiente? Yo te hago estas preguntas. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Es suficiente para ti el conocimiento de Dios? ¿Necesitamos conocerlo más? La otra pregunta. ¿Estamos satisfechos con lo que conocemos de Dios? Bueno, quizás te quedes satisfecho. ¿Vale? Pero ¿sabes lo que dice el salmista? Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de ti. ¿Tenemos sed de Dios, hermanos? ¿Tenemos sed de conocer más a Dios?
Amén.
Amén. Ojalá tengamos esta sed. ¿Vale? ¿Estamos satisfechos con lo que conocemos de Dios? ¿Queremos más? Queremos más. Muchas veces cantamos canciones que dicen más de ti, Señor, más de ti. ¿Vale? Pero a la hora que muchas veces tenemos que sentarnos a orar, leer la Biblia, o simplemente dedicarnos a pensar en Dios y meditar en Él, muchas veces pues hay otras cosas que nos surgen, digamos así, y nos quitan. Yo quiero hoy llevarte, me pasa la siguiente, Jeff, a cuatro o cinco personas de la Biblia que conocían a Dios, pero que lo conocían y lo demostraban, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque yo puedo leer las revistas o los youtubers que los chicos tienen ahora, y lo siguen. ¿Ustedes lo conocen? Saben cosas de ellos, solo lo que quieren mostrar, ¿no? El otro día estábamos grabando un documental y decía, bueno, nosotros es un personaje que hacemos, ¿no? Nosotros no somos así, las cosas que decimos no las practicamos, ¿no? Se sinceraban, ¿no? De alguna manera. Ahora, ¿sabes qué? Cuando nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que vivir consecuentemente y nuestra vida tiene que demostrar realmente que conocemos a Dios. Una característica de los que conocen a Dios, ¿cuál es?
Piensan
grandes cosas de Dios. Primera característica, ¿cuál es? Piensan grandes cosas de Dios. ¿Cómo piensas tú de Dios? Cuando te viene el primer problema, ¡ay! ¿Vale? O cuando te viene un problema gordo, ¡ay! Sí, es lógico, todos decimos ¡ay! Pero a ver, ¿qué actitud tomamos? Esto no tiene vuelta atrás. O como me dijeron a mí, cuando sale publicado en el DOE ya no tiene vuelta atrás. ¿Vale? O realmente creemos en un Dios que hace cosas imposibles. ¿Amén? ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios de lo imposible? ¿Amén? Si es el Dios de lo imposible, realmente los que conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Y quiero llevarte, vas a ver la siguiente, a la historia de un hombre, ¿vale? Era un prisionero, un hombre aculturizado, le quitaron su identidad, le quitaron su nombre, le pusieron otro nombre, lo llevaron prisionero a un lugar extraño, le tenía todas para perder y encima se propuso no contaminarse. ¿Quién es? Nadie. Un día el rey Nabucodonosor, un soberano, tirano, tuvo un sueño y quiso que se lo dijeran sin que nadie le diese idea acerca del sueño. Pero Daniel puso a sus compañeros a orar y él se puso a orar y en visión de noche le fue revelado ese sueño. ¿No es cierto? ¿Vale? Mientras sus tres amigos estaban orando, él en una visión de noche recibió el significado de ese sueño que había tenido. Ahí está Nabucodonosor, Daniel, Nabucodonosor. ¿Vale? Pero quiero que pasemos a la siguiente, ¿sí? Que veamos qué es lo que dijo Daniel acerca de Dios. Dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, está puesto ahí. Por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Porque suyo son, ¿qué cosa? La sabiduría y el poder. Él cambia tiempos y ocasiones. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas. Conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado poder y sabiduría y porque me has dado a conocer lo que te hemos pedido. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Libro de Daniel. ¿Qué es lo que dice Daniel de Dios? ¿Qué es lo que piensa de Dios? Pues piensa grandes cosas de Dios. ¿Qué es lo que piensas tú de Dios? ¿Tu Dios es tan chiquitito? ¿Es chiquitito? ¿O es un Dios grande? ¿O es un Dios grande y poderoso? Si realmente crees que es un Dios grande y poderoso, te digo, Dios puede ser más grande todavía. Es más grande de lo que tú piensas. Es más grande de lo que tú te imaginas. Pero la iglesia tiene que caracterizarse por pensar que tiene un Dios grande. Si conoces a Dios, tienes que pensar grandes cosas de Dios. La segunda característica que he puesto aquí es que los que conocen a Dios están dispuestos a hacer grandes cosas para Dios. Había un misionero, un padre de misiones, que dijo, pensando grandes cosas de Dios y entendiendo grandes cosas para Dios. Fue el avance misionero que hubo en el siglo XIX, donde dejaron a mucha gente de su país de Europa y se fueron al lugar donde el evangelio había sido predicado, viviendo una oposición terrible, pero decidiendo pensar grandes cosas de Dios. ¿Vale? Uno de esos países, por ejemplo, es China. Allí hubo un misionero llamado Hudson Taylor, ¿no? En 1945, cuando terminó la guerra, todos los misioneros de China fueron expulsados, ¿vale? Y cuando se abrió nuevamente China hacia el mundo occidental, es muy probablemente que la iglesia china sea la más grande del mundo, a pesar de la tremenda persecución dentro de no muchos años. ¿Y sabe por qué? Porque el Evangelio es poderoso. Y porque Dios es poderoso, ¿vale? Pensando grandes cosas de Dios y corriendo retos, riesgos por Dios. ¿Me pasa la siguiente? Esto lo hicieron los tres amigos de Daniel, ¿vale? A ellos les cambiaron los nombres, se llamaban Ananías, Misael y Azarías, y les cambiaron su nombre en este proceso de aculturación y les pusieron nombres babilonios, ¿vale? Sadrach, Mesach y Abednego. Y un día les dijeron que tenían que postrarse frente a una estatua, usted conoce la historia, ¿no es cierto? ¿Y qué dijeron ellos?
No.
No, no nos vamos a postrar. Pero es interesante en este momento los riesgos que están dispuestos porque conocen a Dios. ¿Me pasa la siguiente? Dice que el rey les dijo, ahora pues, ¿estáis dispuestos a oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, el zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que nos libre de sus manos? Estas palabras las escucho yo todas las mañanas. ¿Eh? Cuando usted está al lado de la gente y le dice, ni Dios hace esto, ¿vale? Como si lo hubieran escrito. Es que ni Dios te saca del, cuando estás en el DOE, en el Boletín Oficial del Estado, ¿no es cierto? Usted escucha esta palabra de negación de Dios todos los días en la calle, ¿eh? La gente lo dice, perdón, las personas lo dicen, todo el mundo habla y dice, ni Dios puede hacer esto, ni Dios va a hacer esto, ¿eh? Esto no lo puede ni Dios, ¿vale? Y usted, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Escucha estas palabras de negación continuamente, pero fíjese lo que dijeron las personas que conocen a Dios. Dijeron, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, y no era cualquiera, era el rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, lo librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué confianza en Dios! Pero también qué valentía para hacer cosas fuera de lo normal, sabiendo que estás respaldado por Dios. No importa que muramos, pero ¿sabes una cosa? No vamos a adorar otro Dios. Los que conocen a Dios están dispuestos a correr riesgos para Dios. ¿Me pasa lo siguiente? Los que conocen a Dios le dan gran valor al conocimiento de Dios. ¿Vale? En nuestra vida tenemos que tener renuncias. ¿Eh? La renuncia abre la puerta de la bendición. Cuando yo renuncio a algo que es importante para mí, pero que es un obstáculo para que yo conozca a Dios, una puerta se cierra, pero una inmensa se abre. Es la puerta de la bendición. La renuncia es una bendición. Detrás tú pierdes algo, pero se abre algo grande en tu vida. ¿No es cierto? ¿Vale? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo primero que tengo que renunciar es a mí mismo, ¿vale? Pero cuando yo renuncio a mí mismo, ¿no es cierto? Viene una gran bendición. Muchas veces en la vida cristiana tenemos que renunciar a cosas, ¿no es cierto? ¿Vale? Por conocer mejor a Dios. Y se abre una puerta tremenda. Me pasa la siguiente, y este caso nos lo refleja. ¿Quién es ese? ¿Quién será ese? Pablo. Sí, puede ser Cop también, ¿eh? Puede ser Cop. Pero cuando iba camino de Damasco, Jesús se le apareció, ¿no es cierto? ¿Vale? Y él quedó ciego. Y a partir de ese momento, el apóstol Pablo empezó a tener una pasión grande por Dios. Él pensó que lo conocía, era un fariseo. Resulta de que Pablo tenía todas las credenciales que eran importantes en aquel tiempo. Ahora, ¿cuál es la credencial importante ahora? No sé, tener un Ferrari, un... Bien, estar en la revista Forbes, para algunos sí, para otros tener miles de likes, no sé, cada uno tendrá la escala de valores distinto. El asunto que Pablo, en el mundo donde vivía, estaba casi en el ranking número uno de escala de valores de la que la gente quería, ¿vale? Pero resulta que cuando él conoció a Jesús, todo eso cambió. Y él, en el libro de Filipenses, dice estas palabras, porque todas las cosas que eran para mí ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y él está diciendo lo que era ganancia. Dice, hebreo de hebreos, pertenezco a la tribu más pura de Israel. En cuanto a la ley, fariseo, la secta más pura de Israel. He sido educado en pie de Gamaliel, el mayor maestro. Mis padres han tenido recursos para mandarme a las mejores escuelas, para ser el más grande entre los grandes. Pero todo eso, ¿sabes qué? No me sirve para nada una vez que conocía a Cristo. Y él tuvo que renunciar a los criterios que en ese tiempo había, ¿no es cierto? Y dice, considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo. Jesús, mi Señor, por su causa lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que proviene por la fe en Cristo. La justicia que proviene por la fe. anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y lo fue, porque Jesús fue condenado injustamente y Pablo también. Murió en las afueras de Roma, probablemente como era ciudadano romano, después de predicarle al emperador Nerón en los juicios, aunque la Biblia no lo dice, pero dice que estuvo frente al emperador, era Nerón, ¿vale? Le cortaron la cabeza y padeció igual que Jesús. Pero mientras vivió, él tenía este anhelo: todo lo que yo he sido no me sirve para nada. Ahora mi pasión es conocer a Jesús. Todo lo que he sido, que para muchos tiene un valor incalculable, para mí no es nada, con tal de conocer a Jesús. Así que las personas que conocen a Dios le dan un gran conocimiento al Señor. Se me terminó la batería. Las dos últimas, creo que todavía quedan dos. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente? Los que tienen conocimiento de Dios tienen un gran contentamiento en Dios. Pasa la siguiente, esta historia ya la conocemos. Es la historia de Habacuc, ¿vale? Y pasamos rápidamente la lectura. Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Las personas que conocen a Dios muestran un gozo que no se encaja con las circunstancias. Por supuesto que cuando tenemos problemas todos sentimos tristes, pero encaminamos nuestro pensamiento hacia la persona de Dios, ¿vale? Por eso dice: pero a pesar de todas estas cosas, yo me alegraré en el Señor. Me pasa la siguiente ya. Es el último ejemplo que voy a poner en esta mañana de héroes que conocieron a Dios, ¿vale? Y tú me vas a decir: pero son todos héroes, pero yo no soy. Pero tienes y tenemos la misión de conocer a Dios igual que lo conocieron estos hombres o estas mujeres, lo he puesto en este caso son hombres. Los que conocen a Dios lo demuestran con vidas transformadas. Y me pasa la siguiente, y este es hijo, ¿no? Ahí tenemos los tres amigos que empiezan a decirle, ¿no? La visita del otro que viene a verlo. Ustedes más o menos saben la historia. Él era un hombre próspero, rico, y de repente Satanás lo pide para zarandearlo, ¿vale? Y bueno, no voy a contar mucho la historia porque usted la conoce, pero al final de este proceso en el cual Job le pregunta a Dios, hay unas hermosas palabras en el capítulo 42. ¿Me las pone, Jeff? Al lado está él. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Lo repites ahora conmigo? Yo conozco que todo lo puedo. Oye, hermano, que no sea solamente una palabrita de mes del oro, que sea realmente una convicción que el Espíritu Santo escriba en tu corazón, en tu vida. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Mira, ¿tú crees que conoces a Dios? Yo te digo, yo creo que conozco a Dios también. ¿Pero sabes qué? Lo he escuchado solamente de oídas. Es necesario que realmente veamos a Dios. Es realmente necesario que conozcamos y buscamos más un conocimiento de Dios. Y le voy a pedir a Dios que me ponga una alabanza que cantamos muchas veces nosotros, ¿vale? Porque quiero que oremos un momentito para buscar más y conocer más al Señor. ¿Amén? ¿Me pasa la siguiente idea? Busquemos conocer más a Dios. Busquemos conocer más a Dios. En esta mañana nos dirigimos al Señor, cuando quieras la vas poniendo, Víctor, pidiéndole: Señor, revélate más. Si quiere la puede cantar también si la conoce. Señor, queremos conocerte más, revélate en este momento. Queremos alinear nuestra vida contigo. Queremos renunciar a lo que no te agrada, a lo que te ofende, Señor, para alinear nuestra vida conforme al conocimiento tuyo. No hay nada mejor que conocerte, Señor. No hay nada mejor que tú. No hay nada mejor que elegir por ti, Señor. Danos sed de ti.